Es que hoy
por mechudos, pero, señores oyentes,
pero estamos equilibrados hoy. Mire, usted mira a Suri y me mira a mí, hay equilibrio. Es que, por supuesto, cuando tenemos que presentar a nuestros invitados, lo hacemos con mucho gusto. Congresista Angélica Lozano, qué gusto que esté acá.
El gusto es mío. ¡Feliz año!
¡Feliz año! Muchos éxitos este año, no solo en materia legislativa, en la vida personal, en todo. Muchos éxitos.
¡Salud!
¡Salud, que es lo más importante! Y, por supuesto, el reconocido penalista Francisco Bernate. ¡Qué placer que esté aquí esta mañana también!
Bueno, Hassan y oyentes, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar de vuelta en los debates. Tenía una cuenta de cobro para pasar desde noviembre, que el Independiente Santa Fe, la otra vez que estuve aquí, jugaba esa noche con el Medellín y Yamil hizo una jugosa apuesta que no ha cumplido. Entonces,
¿no la ha cumplido?
No, aquí traje la cuenta.
Pásesela de una vez por factura y pasa por caja e inmediatamente nosotros nos encargamos de hacer el reclamo.
¿Y eso se paga por la misma puerta esa de la Caracas por donde lo liquidan a uno o es otra puerta?
Pero nunca quiere ir, eso por rico.
Lo define. Miren, el tema es muy interesante. Hemos, desde esta mañana, y desafortunadamente llevamos prácticamente las últimas dos semanas, con una estela de noticias de corrupción. Caso Odebrecht, hablamos esta mañana con los directivos de Transparencia Internacional y el panorama no solamente es en Colombia, es en toda América Latina e incluso en el mundo. Se han prendido las alarmas. Varios precandidatos que están ya mirando las elecciones del 2018 y pensando en sus banderas de campaña han hablado de un pacto contra la corrupción. Lo ha hecho la senadora Claudia López. Se han sumado el senador...
¡Pacto no! ¡Lucha!
¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Lucha frontal!
Pero esa es la cruzada del mes. Porque es que aquí esto es cada mes o cada seis meses que se inventan una lucha, una cruzada.
La nuestra es vieja.
Bueno, un frente amplio.
El senador Robledo, que ha estado en estos micrófonos varias veces, ha hablado también de esa lucha contra la corrupción. Lo ha hecho y se ha sumado también el senador Navarro Wolf. En fin, el procurador Fernando Carrillo esta mañana nos dijo, esa será nuestra lucha. Lo dijo también el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, esa es nuestra lucha.
Yo me refería puntualmente al anuncio del presidente Juan Manuel Santos.
El del presidente, Yami, también ha sido...
Una nueva cruzada, una nueva lucha frontal.
Bueno, una nueva lucha...
En el séptimo año de gobierno.
Bueno.
Lástima que no fue desde el primero.
Ha lanzado.
Buen gobierno.
Ha lanzado propuestas.
Un buen gobierno.
Ha lanzado propuestas, Yamit. Esas propuestas incluyen lo siguiente: se le debe quitar privilegios, por ejemplo, de casa por cárcel a los corruptos. Son propuestas. ¿Qué se debe hacer con los corruptos? Algunos de ellos, pues, tienen unos privilegios. Pues ahí está el debate.
Por ejemplo, uno no escucha que digan cosas como no avalarlos. O sea, no vamos a avalar corruptos para que los partidos de verdad respondan por ellos. Por ejemplo, si un partido, digamos, un ejemplo cualquiera, por ejemplo, un partido que digamos, pero es un ejemplo nomás, por ejemplo, como un partido Cambio Radical, digamos, avala un candidato a la gobernación de Cundinamarca, pero esto es completamente hipotético. Y ese gobernador de pronto confiesa que participó en el carrusel de la contratación, pues hombre, que ese partido responda. O de pronto, pero esto es un ejemplo completamente hipotético.
¿Otro?
Si un partido, habiéndosele advertido que estaba avalando a un asesino, ¿cierto? Resulta que el asesino no es un asesino, sino un múltiple asesino o un asesino en serie. Pues, hombre, ¿qué le pasa a ese partido? Pero nadie habla de cómo evitar que elijamos corruptos y asesinos.
Pero es que usted sabe también muchas veces que pasa algo peor, y es que después dicen que no saben de dónde es el partido.
Así que empiezan a echarse la pelota. No, es que esto fue la otra facción, la otra facción del partido que lo avaló.
Bueno, ahí está nuestra propuesta. Nuestra propuesta de debate es la siguiente. ¿Realmente es una lucha contra la corrupción? ¿Sirven estos globos cuando se lanzan que se dicen se le debe quitar la cárcel por cárcel a los corruptos? ¿Hay un compromiso real de lucha contra corrupción? ¿O esto es simplemente un eslogan de campaña? Ahí está el debate. Congresista Angélica Lozano, ¿qué piensa usted al respecto?
El presidente está desinformado porque resulta que no se puede determinar casa por cárcel desde el año 2011 cuando son delitos por corrupción, delitos contra la administración pública. La ley 1474, que ahorita el profesor Bernate nos dará clase, puso en el Código Penal esa limitación, esa prohibición. Yo la podría leer, pero el resumen es, no puede haber casa por cárcel en delitos contra el Estado. ¿Qué pasa? Yo sí creo que hay que quitar privilegios. Le digo cuál. ¿Usted sabe dónde están en este momento los concejales del carrusel de la contratación de Bogotá?
Cuéntemelo.
En Cespo, que es un centro de altos estudios de formación de la policía. Eso sí hay que quitarlo, porque echa la ley, echa la trampa. Como la ley desde el 2011 dice no casa por cárcel, pues sabe que mejor, porque están en un club. Yo supongo que Andrés Camacho Casado, supongo, estará estudiando una maestría por internet, practicando equitación, meditación, judo. ¿Por qué no está en la picota? ¿Saben los oyentes dónde está el alcalde, exalcalde Samuel Moreno Rojas, que se robaron entre este convito con Álvaro Cruz, el gobernador de Cambio Radical y demás, un convito grande, 2 billones de pesos? Bueno, Samuel tiene una vista divina sobre Bogotá, debe estar viendo ahorita nuestro día lluvioso desde Carabineros, aquí en la Circunvalar, detrás del Parque Nacional. Mientras todos estamos aquí moviéndonos a trabajar duro, él tiene una vista privilegiada. Ellos debían estar en la picota, en cárcel ruda, sin esos beneficios. Es que las mamás de ellos no tienen que pasar por la humillación que pasan las mamás de los presos de Colombia yendo hacia una cárcel. Una cosa es el estrés en la picota y otra el estrés viendo el campo verde de las ciudades, de esos clubes. Esos privilegios existen y esos privilegios son los que hay que quitar. ¿Por qué Orlando Parado es tan cespo? No tienen, o sea, roban a Bogotá y le salimos a beber, porque además los tenemos que mantener en unos clubes.
¿Qué dice usted, abogado Francisco Bernate?
Bueno, Hassan, en efecto, como lo decía Angélica, muy juiciosa, esta prohibición de que no haya ningún beneficio, incluida la casa por cárcel, pues sorprende que el presidente la anuncie ahora, cuando su gobierno expidió la ley 1474, que establece la prohibición de cualquier beneficio. Estudiando para el programa, me encontré un discurso del señor presidente del 12 de julio de 2011, o sea, hoy hace un poco más de 6 años, un poco menos. Se acabaron las gabelas para los procesados por corrupción. No habrá mecanismos alternativos de pena privativa de la libertad, suspensión condicional, ni libertad condicional. Grita de manera muy efusiva. Mucho menos gozarán de la prisión domiciliaria. Por eso se creó la regla que prohíbe que las personas que sean condenadas por corrupción tengan el acceso a la prisión domiciliaria, salvo 3 beneficios, apenas lógico.
Le leo un trino de ayer entonces, sí. Trino de ayer de la cuenta del presidente Juan Manuel Santos. Vamos a proponer que por ley los corruptos no tengan casa por cárcel ni beneficios por aceptar cargos. Pagarán caro su falta de honestidad.
Pues en el 12 de julio del 2011 está colgado en la página de la presidencia, dijo eso mismo, pero en el verbo pasado. Ya lo hice, estoy presentando esta ley. Ah. Entonces habrá que decirle, presidente, hay que leerse las leyes que su merced mismo expide y de pronto no pasar por ese oso. Entonces se establece que no hay prisión domiciliaria salvo 3 excepciones. Primero, colaboración con la justicia. Muy importante.
Pero un momentico, ¿acaso tal
colaboración con la justicia?
¿No se acuerda del boletín del consumidor que decía, no firme nada sin saber qué dice y sin entender qué lee?
Pues casi nada, que aquí firmó la ley, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Primero, colaboración con la justicia.
¿Eso incluye el principio de oportunidad?
Sí, eso incluye todo. Entonces vamos a delatar a tal y tal y tal y usted me promete prisión domiciliaria.
Eso debería de funcionar.
Claro.
Esta mañana vuelvo y recomiendo la columna. No la suscribo, la recomiendo, que es muy distinto. El que la quiera leer, la lee. Dice en su columna de hoy el diario El Espectador, titula la columna, Alberto Donadío, fiscal favorece Sarmiento Angulo. Mire lo que dice el fiscal. Usted que es un reconocido penalista. Si el fiscal llega a firmar el principio de oportunidad a favor de Odebrecht, incurriría en un abuso de poder similar al que se le imputa a García Morales, porque este estaría beneficiando a uno de los socios del contrato de la Ruta del Sol, que es una firma que se llama Episol, filial de Corfi Colombiana, de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Eso lo leo y lo adjunto al debate. ¿Eso es válido o no?
No, y el señor Donadío en su blog a veces hace afirmaciones que no comprueba, de las cuales yo he sido destinatario y esas cosas no están bien.
Pero Donadío es un duro, es un duro,
sus libros son buenísimos, pero en su blog,
pura dura y de todas las
en su blog dice cosas que no corresponden y ella hace daño. Pero bueno, no importa. Entonces el hecho es, primero, colaboración. Entonces le digo, bueno, Hassan, ¿usted qué sabe de esto? No sé mucho, le damos la casa por cárcel. Ah, no, ahora sí me estoy acordando. Entonces ahí hay una muy buena.
¿Me sirve?
Claro, y se usa muchísimo. Entonces cuando es colaboración con la justicia. Segundo, cuando la persona padece una enfermedad grave incompatible con la vida en prisión. Entonces
como
pensemos
Hipólito, un ser humano que se enfermó cuando lo llamaron.
Muchos se enferman así.
Todos se enferman, claro. Kiko se enfermó. Pobrecitos nuestros corruptos, todos enferman.
Están
vivitos para destrozar este país y saquearlo, pero hoy se enferman cuando los llaman a la fiscalía.
Mira la más amplia de todas, que es también justa, cuando son padre o madre cabeza de familia, porque tienen unos hijos, por los que tienen que ver, que necesitan compañía. Esas son las 3 únicas excepciones.
¿Por qué no pensaron en esos hijos antes de robar al Estado?
No, pues porque muchas veces lo que sucede es que, esto es otra cosa, el concepto de corrupto uno se imagina que es el señor que se roba al Estado y se volvió multimillonario, pero los que están judicializados en Colombia en el 90% no son ese caso. Se le olvidó firmar este papel, hizo mal esto otro, no adjuntó la póliza, no, la póliza es estaba vencida, pero los procesan con toda, esos sí son los que van a la picota.
Los usted que... está diciendo que van los de mediano rango, no, los de bajo rango, pero los de arriba nunca, nunca son intocables.
Lo que uno ve en el ejercicio penal es el funcionario que se le olvidó firmar esto, que se le olvidó este papel.
Se la voy a poner del otro lado.
En Peñalos se llamaría los peces chicos.
No, pero
se la voy a poner. Lejos de peces que van y lo recuperan.
Se la voy a poner del otro lado. Mire, ¿cuántas veces ocurre que para hacer estos chanchullos, estos torcidos, estas cosas, pues ponen a un intermediario, que es el que se encarga de hacer el trámite, es el que se encarga de hacer el trabajo sucio? Eso ocurre muchas veces, congresista Angélica Lozano.
Claro que sí, la corrupción es sofisticada, cuadrar licitaciones, términos, pliegos, implica un operativo de alto nivel, una red donde hay unos que tienen mucha información y donde no se le extrañe que ponen a una persona que trabaja en una entidad, a un funcionario o a un privado, porque es que la corrupción es de dos lados, ¿no? Privado y público, a que sea el firmón, y lo hemos visto en muchos casos, la gente, los funcionarios humildes y modestos, muchas veces son culpables, responsables, así totalmente conscientes, pero otras veces son los firmones que los jefes los ponen a pagar.
Yo no quiero ser extremista con esto, pero creo que el ejemplo lo he puesto varias veces en estos micrófonos y quiero volverlo a citar. En China, en Japón, hay países donde la corrupción se paga con la pena de muerte. Es así de sencillo. O sea, acto de corrupción, desfalco, robo al Estado, eso no tiene otra sanción distinta a la pena de muerte. Otros países son incluso más severos. Hay penas altísimas de muchos años de cárcel, sin rebajas, absolutamente nada. Razón que sí, voy a citar un ejemplo. Acá, un señor recibe una coima por 6.5 millones de dólares. Fácilmente puede decir, ¿sabe qué? Yo cojo ese dinero, lo pongo en paraísos fiscales, a que me rente en
aquí
un...
Aquí compró zonas francas, ¿no?
Bueno, hacen inversiones.
¿Quién salió en las zonas francas?
Bueno, hacen inversiones ya sea en zonas francas, en paraísos fiscales. Si me cogen, pues voy a hacer un principio de oportunidad. Me acojo a unas rebajas. Pago 4 años. Y al final, cuando salga, allá está esa platica rentando sin ningún problema. Eso no es vergonzoso.
Es vergonzoso, y le doy un ejemplo. Hipólito Moreno, concejal de Bogotá por décadas.
Del partido de la U.
Del partido de la U. Aquí se enfermó, se acordó que estaba enfermo el día que lo llamaron. Se acordó ese día y entonces le dieron la excepción y él devolvió 1.000.000.000 de pesos, creo que en forma de un apartamento y algo en efectivo a la ciudad. Y debe vivir en un apartamentazo, su casa por cárcel. Mire, me cuentan esta semana que tiene no uno, ni dos, sino 3 concejales. Que Hipólito lo que está es creciendo. Creciendo políticamente, creciendo en poder y creciendo en billete hoy. Mientras está en el apartamento por cárcel.
¿Hipólito Moreno está lejos de jubilarse?
Él es de ese, sí, esa gente delinque hasta el final.
Es que ese ejemplo, ¿por qué lo cito, abogado Bernate? Porque uno... Y eso es lo que seguramente...
Creo que Bernate sabe cuáles son los 3 concejales.
Ahorita nos cuenta. Es que eso es lo que causa mayor indignación. Es que un señor como Bernard Madoff, usted estafa, usted comete cualquier tipo de acto de corrupción, usted sabe que le espera una condena implacable. Usted sabe que por corrupción en otros países, repito, en China a usted lo ejecutan. Aquí no pasa absolutamente nada. Usted se va y vuelve y cito. Principio de oportunidad. Arregla con la justicia. Mi platica está rentando. Pago 4 años de cárcel y salgo. Y ahí están todos los beneficios. ¿Eso funciona así?
Lo que pasa es que los países que se mencionan son países que tienen una concepción muy clara de corrupción, que es robar al Estado, digámoslo así.
Sí.
Claro que eso tiene que castigarse y que perseguirse los dineros, todo eso. Pero es que en Colombia la palabra corrupción también es no llenar un papel, no llenar un formulario. Y en los Estados Unidos, que es el ejemplo que estamos viendo, o en cualquier país, en Sudamérica incluso, cuando van las auditorías, pues hacen su trabajo y si encontraron, no encontraron, y si no encontraron, no encontraron. Uh-huh. Aquí en cualquier entidad del Estado, muchas nos están oyendo, cuando llega la Contraloría, informe de auditoría que no tenga 15 hallazgos, de los cuales 5 son penales, es un fracaso. O sea, yo fui a robarme la plata. Entonces los hallazgos son, aquí no se encontró este papel, la foto está color cuando es en blanco y negro, y esos casos son los que terminan en la fiscalía. Y esa es la gente que la fiscalía termina empapelando y procesando. Entonces yo creo que si hubiese menos delitos, más concentración, en Colombia habría mejor justicia y las penas sí se pagarían, porque repito, las penas más altas del continente están en Colombia, y tenemos la extinción de dominio y todo. O sea, en los códigos estamos perfectos. Ahora aplíquelas y deje de perseguir funcionarios que lo único que hicieron fue que la foto era color, pero la pusieron en blanco y negro.
¿Será que falta un poco de doliente para esto? ¿Será que nos duele a los colombianos muy poco eso de la cosa pública, que el sujeto pasivo de estos delitos no se manifiesta?
Pues mire, se expresa mucho la molestia contra la corrupción en general, pero a la hora de ir a votar, votan por los mismos, o peor aún, se queda la cosa en el voto. Aquí sí se necesita un sentido de ciudadanía más activo. Eso tiene que ver, la gente está ocupada, tiene resuelta su trabajo, su ingreso digno para poder dedicar unas horas de seguimiento a un tema de interés, de participación en lo público. Y participación no es ni ser lagarto ni ser político. Participación es la mamá de familia, el papá de familia saca un ratico para enseñarle béisbol a su hijo y a los otros del curso, pero también a esculcar cómo va la ejecución de ese contrato que a 3 cuadras de la casa. Entonces, si nos hace falta un poquito más de acción, sin culpar en eso a la ciudadanía, porque la ciudadanía está en el rebusque. Entonces, eso tiene que ver con nuestro nivel.
¿Quién era el que decía que es más rentable?
Juan Carlos Martínez, senador preso por...
Ahí voy, que era más rentable una alcaldía, una gobernación o que el propio narcotráfico, ¿no?
Y yo quiero ir aquí a un punto, ¿dónde está el cuello botella y lo que en realidad sí le dolería y los haría pensar dos veces? Porque exactamente, dicen, uy, la pena son tantos años, pero me acojo al principio, reduzco, pago, colaboro y al final pago 4 años de cárcel, devuelvo unas chichiguas y quedo con un platal camuflado en testaferros y en el exterior. Lo único que nos va a permitir hacer una transformación real es que se les pueda quitar hasta lo que le regalaron la primera comunión. Pero entonces aquí un señor como Camacho Casado, creo, concejal de Bogotá, que yo era concejal y a mí me ofendía y yo le decía el micrófono, el tipo se iba en carro del consejo, escoltado por la policía, como un honorable concejal, a negociar en la fiscalía, es decir, a ir confesando y acordar.
¿De casualidad no cogía también el carril de Transmilenio?
Ah, no sé, no. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo creo que devolvió 350 millones de pesos. No, cuando se les quite... hasta lo del primo hermano de la mujer del mocho, es decir, lo de la red de testaferros donde lavan, camuflan y tapan la plata, porque no se le puede caer solo los nules, es que devolvieron los 1.500 millones del anticipo del contrato de X, no, es que no es solo lo que le dieron de ese contrato, es lo que a usted así se lo haya regalado, ganado en una rifa, en un baloto, lo que le heredó su abuelito.
Todo, usted dice, hay que ir por todo.
Sí, y aquí hay unas barreras constitucionales, en Colombia no existe la confiscación de bienes. Pero yo creo que ese es el reto que tenemos, Francisco, que encontremos una salida garantista y respetuosa, pero aquí primero nos devuelve la plata, no nos importa si usted ya se comió y no le quedó de lo que se robó sino 100 millones, si se robó 1.000 nos devuelve 1.000 y ojalá el doble.
Quiero preguntarles qué pasa cuando la sal se corrompe, porque la ciudadanía que por la que preguntaba Suri debería confiar en que habrá instituciones que hagan justicia, pero es que la justicia también está corrompida. Entonces el contralor va donde el funcionario y le dice, yo tendría motivos para abrir una investigación, pero si usted me da una plata, yo no le abro un juicio de responsabilidad fiscal. O lo mismo un procurador regional o local, o lo mismo un fiscal que le dice, yo le podría abrir usted una investigación por esto, pero si usted me ayuda, pues yo le ayudo. ¿Se puede confiar en las instituciones?
Pues mire, yo trabajo en esto hace más de 20 años. Nunca, y trabajo todos los días en esto. Nunca en la vida he visto un caso donde hayan pedido plata. Yo le puedo decir, los funcionarios en Colombia en su totalidad son gente correcta y honesta. Ah, que hubo una señora en la Contraloría de Bogotá que se desvió en el camino, qué tristeza. Pero no por ese rasero vamos a juzgar a los miles de funcionarios que hacen muy bien su trabajo. Y le digo una cosa, el trabajo que hace la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, en casos de corrupción es bastante bueno, somos un ejemplo. Nuestros fiscales, nuestros contralores van por toda Sudamérica capacitando. El punto no es ese, el punto es que tenemos la cultura, y eso era algo de lo que decía Azuri, del sobrecontrol. Entonces, aquí vieron la escala. escándalo, viene que falta un papel, cae la Procuraduría, cae la Contraloría, cae la Fiscalía, las tres instituciones investigando lo mismo, en vez de hacer una investigación coordinada. Y todo negocio, todo contrato que se hace en Colombia, sabe sí o sí que termina investigado, y termina empapelado porque faltó esto, porque faltó lo otro, porque faltó lo otro. Entonces, al final del día, ¿qué tenemos? Nadie quiere asumir un cargo público, nadie quiere firmar un contrato del Estado, las obras no se hacen, y todos pensamos que corrupción es robarse la plata, pero el Estado sigue procesando a personas, insisto, por cosas que no lo son. Entonces, más allá de más control, más leyes, más duras, yo creo que hay que simplificar las cosas, yo creo que hay que pensar en la ciudadanía, en que necesitamos el puente, en que necesitamos la obra, y dejar la cultura de pensar que todos los funcionarios son corrompidos. Y el gran esfuerzo que tenemos que hacer como país está mucho más lejos de eso. Está es en la casa, en que uno como papá no tenga que hacer, oiga, es que no me ha reconectado la luz, yo tengo un contacto y delante de mis hijos llamo al señor, o voy y soborno para que no me corten el agua, o le soborno al policía, o recomiendo la hojita de vida, o es que yo tengo un amigo. Es un tema cultural. Por eso países...
Pero eso necesitaría entonces, ¿qué? ¿Unas cuantas generaciones?
Unas generaciones que empecemos nosotros. Yo delante de mi hijo no hago esto. Mire, en Chile, en los años 70 eran los países más corruptos, y implementó una cultura corporativa de la legalidad que se refleja que es de los poquitos países que no están Odebrecht, y su situación cultural no es radicalmente diferente a la colombiana, y sus leyes son mucho más laxas que la colombiana. Lo que decía Angélica de la confiscación, pues hoy en día existe, que es la extinción de dominio. Pero mira lo que eso te ha llevado. Entonces tú vas a comprar un apartamento en Bogotá hoy en día, y esto es escandaloso, y tú no sabes a quién le están vendiendo, y tú sabes que estás vendiendo algo que al año te lo pueden quitar, porque antes era que usted sabía que el que se lo había vendido era corrupto, traqueto. Hoy en día es que usted pueda saber. Entonces, eso desestabiliza. Este cierto bien es muy bravo.
¿Cuáles serían entonces las conclusiones a este debate?
Quiero devolverme al punto de Francisco. Efectivamente, en el sector público se trabaja mucho más de lo que la gente cree y supone. Es muy fácil decir, todos son unos vagos, todos son malos. No, se trabaja mucho. Pero en los órganos de control, sin duda, sí hay una falla en el diseño institucional, y sí se han convertido en órganos de extorsión. No es por generalizar a lo que hizo una señora en la Contraloría de Bogotá actual. No, es dado de tiempo atrás. Entonces, damos ejemplos. El exconcejal Javier Palacio en Bogotá, que su tema empresarial y personal es seguridad. Tiene empresas de dotación de seguridad.
¿Pero eso incluye en el fondo de seguridad en otras administraciones o no?
Sí, no, es que esto es...
fondo de seguridad distrital.
Esto es de siempre, ¿no?
Para contratar motos eléctricas y cámaras y todo.
Esto no tiene color. Y aquí hay... La veracidad implica además juzgar y criticar, más que juzgar, analizar y criticar a quien corresponda. Entonces, por ejemplo, este señor, para él era importante, en el plan de desarrollo, yo me acuerdo en la discusión, no, más recursos para la personería. Y yo, ay, qué importante. Esa la cuenta Carlos Vicente de Rú, que cuando él era concejal la primera vez, le sorprendió el compromiso de Hipólito Moreno con los derechos humanos. Más recursos para la personería. Y Carlos Vicente, ingenuo y novato, ay, qué interesante, uno no sabía, mire, este aliado por los derechos humanos. No, el tipo quería asegurar que creciera el presupuesto y la planta de la personería para luego tomárselo desde allá. Entonces le ponen cuota, le piden cuota al alcalde de turno, pero desde el órgano de control al contralor o personero que escogen le sacan tajada, le sacan una cuota. Por ejemplo,
eso que usted cuenta le da uno es una sensación de asco de la forma como algunos hacen la política.
Es fríamente calculado.
Que uno dice, es vergonzoso.
Y entonces te termino el cuento. Entonces, por ejemplo, personero, deme el delegado de seguridad. Entonces resulta que el personaje tiene una empresa de seguridad. Sus intereses personales económicos son de seguridad. Y extorsiona al alcalde o al funcionario del fondo de vigilancia. O me contrata con X y Y empresa, o le cae la personería, su cuota en la delegada de seguridad. Y entonces el personaje, el funcionario de turno, va diciendo, puchas, y le hago control político. El 1, el 2, el 3, la masacre pública. Entonces, aquí sí tiene que ver con la política. ¿A quién elegimos? La gente desprecia los consejos. No, elegir consejos es tan importante como lo de alcalde. Y segundo, el diseño de los órganos de control. Yo celebro el avance que ha habido con personerías este año, contra tutela, demanda y de todo, se eligieron por concurso y llegó mejor gente, pero nos falta por contralor. Lo habíamos logrado en equilibrio de poderes y en la conciliación. El senador Horacio Serpa dijo, no, deje así, eso es cuota para los políticos.
¿Cuáles son sus conclusiones?
Pues Hassan, yo creo que claramente la corrupción es muy grave y por supuesto, pero lo que tengo que decir es lo primero, las penas que existen están lo suficientemente fuertes, los beneficios hoy en día no proceden salvo los tres casos que comentamos, y tercero, esta cultura del sobrecontrol y de la sobreprevención, mire, seguramente alguno de nuestros oyentes lleva 8 días tratando de reunir todos los papeles que le piden para un contrato de 2 meses de por prestación de servicios, esos son estímulos para la corrupción, mientras más papeles tenga que llenar, más requisitos, más cosas,
agilizar todo.
La termina estimulando. Yo creo que lo que hay que hacer es quitar tanto papeleo, pensar en la ciudadanía que necesita las obras y dejarnos nosotros colombianos de creer que todos somos una partida de ladrones. Aquí la mayoría de los colombianos somos honestos, hay excepciones, por supuesto, y nuestros jueces y nuestros fiscales lo hacen muy bien.
Y que para eso les caiga todo el peso de la ley.
Y que cuando sea les caiga todo el peso de la ley, punto.
Y que se pierdan beneficios como que Samuel Moreno vive en un club aquí arriba a costas nuestros en la Escuela de Carabineros con linda vista sobre Bogotá, o los concejales que robaron el carrusel de Bogotá, por ejemplo Parada y Camacho Casado, concejales confesos, ¿no? Confesaron, viven en CESP, o sea, en un club de centro de entrenamiento de la policía. Esos son privilegios que hoy existen y que tenemos que eliminar, Francisco, porque es que cuando les toque chupar picota, ay, ahí sí de pronto lo van
vuelvo
a
partir patio con Uribe.
Vuelvo al ejemplo. En China, la corrupción da pena de muerte. 8:43 de la mañana, congresista Angélica Lozano, como siempre, un placer.
El gusto es mío, abierta al debate.
Abogado Francisco Bernate, igual, un placer, gracias por venir esta mañana.
El gusto es mío, les deseo a todos un feliz resto de día y estoy encantado de estar con Angélica Lozano.
La FM, debate.